Hoy en Tecnocasters, episodio 216. La tecnología que se utilizó en la Copa del Mundo. Conmigo en el estudio, la autoridad deportiva de Univisión, Enrique González. No se vaya. Transmitiendo desde los estudios de Innovations en los Estados Unidos, el mejor programa de tecnología en español. Esto es Tecnocasters.
Conducido por Juan de Dios Guevara, Gaby Barrionuevo, Lorena Galán, Ángel Monjarás, Pedro Riverol y Abraham Bausa.
Te invitamos a que produzcas Tecnocasters con nosotros. Envíanos tus preguntas y comentarios a preguntas@tecnocasters.com, en www.facebook.com/tecnocasters o en www.twitter.com/tecnocasters.
A partir de este momento, conectamos todos tus sentidos al mundo de la tecnología. Comenzamos.
¿Cómo le va? Soy Juan de Dios Guevara. Sea usted bienvenido a este episodio número 216 para hoy, lunes 21 de julio del 2014. Sin mucho rollo, sin muchas cosas, tengo conmigo en el estudio de Tecnocaster, simple y sencillamente, a mi compañero, amigo, colega, pero además, la autoridad deportiva de Univisión 45, mi queridísimo Enrique Deportes. ¿Cómo estás?
No, pues con esa presentación ya está... Me dejaste sin palabras, mi
querido
Juan.
¡Sin palabras! Bueno, déjeme decirle que hemos estado atrás de Enrique hace bastante rato. Lo que pasa es que con sus múltiples ocupaciones, con eso que tuvo el Mundial, estuvo pues prácticamente cubriendo el Mundial, ¿qué? ¿24-7?
Sí, prácticamente. Nos tocó descansar un solo día en toda la Copa del Mundo y disfrutando, la verdad. ¿Sabes una cosa? Lo que más disfrutamos fue la gente. No necesitamos ir a Brasil. Esta ciudad de Houston es impresionante, ¿eh? Tuvimos fiestas de todos los países en esta ciudad nada más.
De todos lados, ¿verdad?
Sí, de todos lados.
Ahora, mi queridísimo Stefano Fusaro, ¿lloró?
Sí, todavía está tratando de recuperarse y es difícil recuperarse de una final, ¿no? Tan esperada, 24
tan cardíaca,
años.
Sí,
y 24
sí,
años sí, esperando sí, llegar ahí y no ganar.
¿24 años no había llegado Argentina a la final?
Sí, 24 años, 1990 fue la última vez y la última vez que estuvieron ahí, pues sí, perdieron.
¿Otra vez?
Sí.
¿Contra quién jugaron?
Contra Alemania también.
Ah, contra Alemania.
1-0. Igualito.
Igualito. O sea, es... Bueno, yo te decía, y yo se lo dije a Enrique después de salir de los noticieros, que yo creía más en la eficiencia alemana que en la pasión argentina. Uh-huh. Y hay mucha gente que nos escucha en Argentina en este programa, así que... La verdad es que jugó muy bien Argentina. Les mandamos un abrazo. Espero que ya estén recuperándose del trancazo que fue la final. Si usted me dice, bueno, el México ni llegó. Sí, sí, de acuerdo. No era penal. Ya lo sabemos que no era penal. Pero bueno, de perdido, la verdad es que Argentina jugó muy bien durante toda la Copa. Me pareció que hicieron un excelente trabajo. Me pareció que la realidad de las cosas es que fue un equipo de gran, gran altura. Sin embargo, bueno, así es el fútbol, ¿no?
Así es. Y sabes una cosa, ves... Es mejor perder en la final 1-0 que 7-1 en la previa, ¿no?
No,
pobres
bueno,
brasileños, ¿no?
Bueno, bueno. ¿Tú crees que vayan a matar al director técnico de Brasil?
Pues ya lo van a despedir. Oye, pero ¿sabes una cosa de lo que tú comentabas, no? Sin duda alguna, el trabajo de los alemanes es ambientarse y hacerse al lugar donde iban. Construir unas instalaciones que se los hace Adidas. Les construyen todo un resort o un lugar donde iban a estar.
Los alemanes.
Los alemanes.
Claro.
Uh-huh. Adidas le dice, ¿qué necesitas para ser campeón del mundo? Pues construyeme un lugar donde yo pueda adaptarme.
Claro.
Y es lo que hicieron. Se van a Bahía, les construyen un complejo deportivo completo, llegan antes, se hacen prácticamente brasileños estos alemanes.
Claro.
Que eso es lo que tú dices, ¿no? Que son organizados, se fueron un tiempo antes, se hicieron del equipo de Bahía y bueno, pues les funcionó. Se adaptaron al clima, las circunstancias, a todo lo que es en contra. Y es algo que puede uno aprender también de ellos, ¿no?
Se fueron 6 meses antes, tengo entendido, ¿no?
Obviamente estaban todavía en sus ligas. Pero sí, había viajes que hacían. Y por supuesto, la economía de Bahía se basó en los alemanes, ¿no? Que estaban ahí ya instalados, ¿no?
Sí, y luego supe que todas esas instalaciones las van a donar al pueblo de Bahía, ¿no?
Así es, así es.
O a la ciudad de Bahía, pues.
Uh-huh.
Sí, es que estos cuates la armaron bien. Y yo le veía la cara al director técnico de Alemania. Y le veía la cara al director técnico de Brasil. Y, era una del cielo a la tierra. O sea, era absoluta y totalmente diferente. El alemán, sobrio, concentrado, pensando qué iba a hacer, jugando de una manera estratégica. Uh-huh. Y el director técnico de Argentina, que yo me dedico a la tecnología, no me dedico a los deportes, por eso está Enrique. Porque no sé los nombres de los directores técnicos.
Lowe, sí.
Ok, ¿el de quién? ¿El de Argentina?
El de Argentina era Sabela y el otro era Lowe.
Bueno, el director técnico de Argentina yo lo veía sufriendo. Uh-huh. Yo lo veía sufriendo, apasionado, se le veía, se levantaba de la banca, se volvía a sentar, corría, le mentaba la madre. O sea, entiéndeme, hacía un montón de cosas, ¿no?
Hasta se resbaló una
se
vez.
Resbaló, se resbaló, etcétera. Y yo veía al director técnico de Alemania que bastante enfocado, centrado, no hacía gestos de ningún tipo. O sea, se veía nervioso, claro que se veía nervioso. Uh-huh. Pero bastante centrado, no hacía ningún tipo de expresión rara. Estaba concentrado en el juego y al final encontró la debilidad de los argentinos, hizo unos cambios y en el momento en que era más mortal, les meten un gol.
Sí, ya cuando no hay forma de reaccionar.
Cuando hay forma de reaccionar. Yo no sé, y eso tendríamos que discutirlo contigo, yo no sé si los alemanes se esperaron a cansar a los argentinos hasta que ya mentalmente estuvieran agotados, etcétera, y de repente hicieron el cambio estratégico y gol. ¿O tú crees que fue suerte?
Bueno, yo pienso que es sistema, ¿no? Es esperar esa jugada. Y sucede en todos los deportes. O sea, es decir, esperar, es tener paciencia. El plan es este. Vamos a hacer este plan. Si se da, se va a dar, y en ese momento lo aprovechamos. Y de hecho, así sucede. En el momento que hay un contragolpe, se queda totalmente Götze, se queda solo en la delantera. En la jugada que estuvieron practicando, todas las jugadas son planeadas, todas las jugadas son dibujadas, todo hay un plan. Entonces, se hacen jugadas, no funciona, va para atrás el balón. Se hace jugada, no funciona, va para atrás el balón. Tira portería, no entró, ni modo. Esta fue una jugada que fue practicada durante mucho tiempo y les funcionó, ¿no?
Muy bien, o sea, me pareció excelente, me pareció una final muy bien. Yo no sabía que Messi era autista.
Bueno...
Eso es lo que nos dicen ahora los medios. No sé si es cierto o no.
Bueno, ya ves que... Mira, hay una cuestión que nadie te perdona. Y se llama el éxito. Entonces tienes que buscarle una situación. Es bueno porque es autista.
No es cierto, no hay
nadie que lo ha podido confirmar, por favor.
No, no es cierto. Fíjate que le criticaban, sobre todo en redes sociales, estaban criticando que no saludaba a los niños y que le pasaban por enfrente y que no decían nada. Inclusive por ahí hubo videos virales, los viste, ¿no?
Sí, es un tipo tímido. Messi no está cómodo con las cámaras, pero es un tipo que le gusta el fútbol. A eso se dedica.
Se dedica,
¿no?,
a jugar y no me molesten.
Es que es un tipo tímido. Tú lo ves, las entrevistas que ves, es de pocas palabras el hombre. Ahora, por supuesto que se ha magnificado mucho esa situación que si no se daba. Yo te voy a poner una cosa, Juan. Tú vas a entrar a jugar un partido de Copa del Mundo, donde tú, de ti depende un país, porque así lo juegan los argentinos, tú mismo, ¿cómo te sentirías? No ve uno a su alrededor. Y te ha pasado cuando entras en un cuarto lleno de gente.
Sí, sí, te enfocas en lo que tienes que enfocarte.
Sí, entonces, bueno, no saludó al niño. Te aseguro que la cámara no muestra cuando realmente lo hizo. Yo estoy en favor de que sí ha sucedido cosas buenas en Messi. No pueden, Ese tipo de videos virales, sí, nada más muestran eso, pero no muestran lo que pasó después.
Claro.
O sea, eso es otra cosa. Cuando saludó a estos otros niños, nadie dijo nada. Pero sí, obviamente está en persecución una figura de este tipo. A Ronaldo lo mostraron un video muchas veces porque su contraparte son saludando niños y abrazando, ¿no?
Claro. Yo, fíjate que me da mucho gusto que esté Enrique con nosotros el día de hoy, porque este, desde mi punto de vista, fue el mundial pues más tuiteado de la historia. Uh-huh. O sea, yo creo que en la vida se habían generado los millones de tweets por minuto que se generaron en este mundial. El partido hasta ahora, el más tuiteado de la historia, ha sido Brasil-Alemania. No hubo, o sea, ni siquiera la final tuvo tanto éxito en cuestiones de redes sociales que el 7-1 que le puso Alemania a los brasileños. Pero desde tu punto de vista, ¿qué ha sucedido? Porque yo me acuerdo que el mundial pasado, la gente reaccionaba de diferente manera porque no tenían la... Pues quizá no estábamos tan acostumbrados al interactuar con la tele, uh-huh, y las redes sociales al mismo tiempo. ¿Tú cómo lo ves?
Es una evolución. Mira, yo vengo de la época donde había el famoso Telex todavía, de 1986.
¿Te acuerdas?
Del Telex famoso. Esas impresoras donde uno como periodista tenías que investigar y te enterabas tiempo después. gracias a Mark Cuban, que en su momento inició esta cuestión de broadcast.com, que empezó a decir los resultados en internet, que era impresionante. Uh-huh. Y ver esto ahora que me comentas, decir Twitter, en Twitter del 2010 yo creo que todavía no tenía el desarrollo que tiene ahora.
Sí, no, para nada.
Ahora la gente difícilmente camina sin hacer un tweet o meter su cuenta de Facebook, etcétera. Simplemente es otra época. Es impresionante, la verdad, cómo se vivió esta Copa del Mundo con la tecnología. Porque te enterabas, si no tenías la transmisión como pasó en México, que me dijeron que había muchos partidos que no los pasaban, la gente se enteraba a través de Twitter.
Claro, sí.
Se enteraban a través de esto. Y la forma de expresarse era a través de los famosos memes, ¿no? Algo que no existía
desde
antes.
Luego, claro. Fíjate que comentamos mucho, y Abraham lo comenta mucho, sí, que a mí me pareció, y no es por echarle flores, pero la verdad es que hay que decirlo como es, me pareció que la aplicación de Univision fue muy buena.
Sí, se aventaron ahora.
O sea, muy buena. La transmisión a través del internet fue excelente, de excelente calidad. Aquí teníamos a todos los... Ya sabes que tenemos aquí en nuestra secundaria,
sí, claro,
atrás,
claro,
¿no?
Sí.
Los chavos de que tenemos allá atrás trabajando.
Saludos para todos.
Saludos allá atrás. Es que tenemos a muchos chavos, 18, 21, 22 años, trabajando aquí en la oficina, en el equipo. Y entonces una de las cosas que nos dijeron es, por favor, déjenos ver el Mundial, aunque estemos trabajando. Uh-huh. Porque tenemos diferentes nacionalidades aquí. Había muchas. Había unos días gritaban los colombianos, otros días gritaban los... Ya sabes, no, los de aquí, bueno. Sí. Entonces, utilizamos mucho la aplicación de Univision para poder transmitirlo en todas las teles que tenemos en la oficina, ¿no? A través de la Apple TV, etcétera, la aplicación de Univision, hacíamos el broadcasting directo a las pantallas, no a las teles, para las pantallas de la oficina. Y muy bien, muy buena cobertura. La realidad de las cosas es que creo que se hizo una gran labor en redes sociales para el tema de la transmisión del Mundial, ¿eh?
Fíjate que Univision da un paso muy importante con esta asociación que se hizo con Televisa. Televisa, que son unos expertos en la transmisión de Copas del Mundo. Se hizo esta asociación con Univision Deportes y Televisa Deportes. Prácticamente se juntaron para hacer esto con la experiencia y se vio, ¿no? Se vio en este Mundial, sin duda alguna, la mejor Copa del Mundo que ha podido transmitir Univision.
Fue esta, seguro.
Seguro. Y obviamente la colaboración de lo que fue la tecnología. Veíamos en el centro de Houston, donde se estaban poniendo unas pantallas por parte del Dynamo, y se les fue la transmisión de ESPN. Bueno, tuvieron que eran los otros que lo hacían en inglés.
Ah, sí, vi,
¿no?,
tu tweet, claro, y le cambiaron a Univision.
Y Univision Deportes, en español. Y lo que decía, veía toda esa cantidad de aficionados en las calles de Houston, americanos, y todos viendo en español el fútbol. Y estaban emocionados, nada más del grito, porque ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque claro, es muy diferente a que lo narren en inglés, ¿no?
Sí, ¿quién te dijo eso ahorita? El chavo que nos vino a visitar, ¿no? Que sí, dijo, no, es que parece que están en ESPN narrando un juego de golf.
Sí, no, esto es...
Es cierto, esto, ¿eh? Son aburridillos los de ESPN.
Es que todavía falta esa situación. Pero mira, se dio un gran avance. Lo que pudimos ver es gracias a Twitter, porque se dieron cuenta que en los trends... Se dieron cuenta que algo estaba pasando los americanos. Estoy seguro que eso pasó. ¿Por qué se habla tanto de Brasil 2014? ¿Qué es esto? Fue tanta la curiosidad,
sí,
que
cierto,
se enamoraron, ¿eh?
Es cierto. A mí me pasó algo, ahorita les platico después del corte comercial. ¿Qué fue lo que pasó?
¿Y tú ya bajaste nuestro Tecnocasters app para tu iPhone, iPod Touch, iPad o teléfono Android? Nuestro Tecnocasters app es la forma más fácil de escuchar Tecnocasters a cualquier hora, en cualquier lugar, sin necesidad de una computadora y sin usar espacio en tu teléfono o iPad. Con nuestra aplicación siempre estarás conectado a todas nuestras emisiones, podrás buscar el episodio que te interese, podrás compartirlo con todos tus amigos y además tendrás acceso exclusivo a programación especial. Descargar tu Tecnocasters app es muy sencillo. Visítanos en nuestro website en www.tecnocasters.com y selecciona la plataforma de tu preferencia. Es así de fácil. Tecnocasters app, la forma más sencilla de escuchar Tecnocasters.
Regresamos a Tecnocasters aquí con mi queridísimo Enrique González, autoridad deportiva de Univision. ¿Cuándo eres nacional? Ya fuiste nacional, ¿verdad?
¿Nacional?
Sí.
¿Cómo nacional?
Sí, que te transmites nacional.
No, todavía no, fíjate, tenemos que empezar ya, pero gracias al Twitter ya lo logramos.
Claro.
Ya nos llegamos ahí.
Sí, fíjate que a mí me dijo una vez Enrique, digo, yo creo que lo conozco ya casi hace 2 años, cuando se integramos al equipo de Univision para el tema del noticiero, pero yo me acuerdo que un día llegué y me dice, mira, Juan, te voy a enseñar. Entonces me enseña no me acuerdo si me enseñaste el iNews o el schedule de lo que estaban transmitiendo Nacional.
Sí.
Y uno de tus segmentos, ¿no? O varios de tus segmentos se transmitieron Nacional, ¿no?
Así es. Sí, gracias a que... Pues es que Univision, gracias a que tenemos esa facilidad de poder tener varias estaciones instaladas. Bueno, tú propones tus historias y les ha gustado. En ocasiones sí se ha transmitido en varios lugares. Y cuando dices Nacional, bueno, no he ido directamente a la cadena, pero gracias a los reportajes que se hacen aquí en Houston, que es una ciudad que adoro en ese sentido, que me he enamorado de Houston por ser una ciudad tan deportiva.
¿Más que Sacramento?
Sí, porque en Sacramento, en este caso, su amor son los Sacramento Kings. Había un equipo de AAA que se llaman los River Cats. Uh-huh. Y bueno, pues no tienen tanto nivel en lo que se refiere a audiencia como lo que es aquí. Tienes NBA, tienes Grandes Ligas, tienes NFL, tienes MLS, tienes fútbol femenil, tienes colegiales. Es una locura. Houston es un lugar perfecto
melting
para mí,
pot, como dicen aquí.
Sí, no, aquí está perfecto para poderte desarrollar. No puede ser, están llegando superestrellas, pero por algo está pasando. Pero sí, la verdad es eso. Entonces, gracias a eso y a la interacción con otros equipos, bueno, ha habido posibilidad de que ellos les gusten los reportes que hacemos desde aquí.
Claro. Claro. Bueno, pues les decíamos, ¿no? Me pasó algo muy interesante en un canal que hago algunos segmentos en inglés. Pues llegan y me hablan y me dicen, oye, Juan, queremos entender qué onda con lo del Mundial. Porque los comentaristas que estaban en este canal no entendían por qué las redes sociales estaban reaccionando tanto en Estados Unidos a un tema como el de la Copa del Mundo. Entonces fui, les expliqué, me junté con Rumén Domínguez, le mando un abrazo con mucho cariño, de Fox 26. Y la verdad es que muy bien, pero empezaban a ver el fenómeno. Uh-huh. Y hay muchos canales en Estados Unidos que históricamente hablando no han querido o no se han querido meter al tema de la transmisión en inglés de eventos deportivos de este tipo. O sea, como que no le han dado. Pero yo creo que las nuevas generaciones... Los chavos, porque yo veo, los chavos que tenemos en la oficina que son de 21, 22, 23 años, estaban metidísimos en el Mundial. Uh-huh. O sea, y de Estados Unidos, o sea, gringos, estaban metidísimos en el Mundial.
Lo que pasa es que también desde hace unos años para acá en los high school juegan soccer.
Claro.
Entonces los chavitos nuevos saben más las reglas. Uh-huh. Y saben, sí, la emoción de defender a su equipo del high school contra, sí, el otro. Sí, entonces sí, tienen, sí, esa pasión,
sí,
también.
Sí. Yo veía, la gente adulta, uh-huh, nosotros quizá, ¿no? 35 plus,
sí,
de 35 años para arriba, en Estados Unidos, no, como le decían en Colombia, no le paraban bola,
sí,
al tema del fútbol. De 22, 23 años para abajo estaban pero metedísimos. O sea, yo me acuerdo que en las laptops con la aplicación de Univision, uh-huh, precisamente, del, uh-huh, streaming, viendo, analizando el tweet, o sea... La verdad, y es una de las cosas que como dueño de empresa tienes que permitir. O sea, el tema del mundial para los que, uh-huh, para los que tenemos empresa es un tema complicado. Porque, ¿qué haces? ¿Le restringes a la gente ver el mundial? Sobre todo en Houston. O sea, porque aquí en México, por ejemplo, o en España, donde nos oyen, sabes que este programa lo escuchan en 150 países, ¿no?
Sí, sí, claro.
Bueno, y si no sabías, te estoy presumiendo.
Ya lo supe.
Te estoy presumiendo.
Yo sabía.
Sí. Bueno, claro. Bueno, nos escuchan en diferentes países.
Sí.
Entonces, no es lo mismo que todo tu país, que es muy homogéneo, uh-huh, se junte y que a lo mejor, no sé, si Colombia estaba viendo el partido de fútbol, a lo mejor Colombia, el día del partido o durante las horas del partido, pues el país no funcionaba. ¿Estás de acuerdo?
Sí,
o sea,
sí,
como lo hacen,
sí,
en México. O sea, si iba a jugar México un miércoles... Iba a jugar a las 3 de la tarde, pues a lo mejor desde las 11 de la mañana la gente desaparecía, uh-huh, de la oficina, uh-huh, y ya no regresaban. Bueno, cuando vives en Estados Unidos o cuando vives en Houston específicamente, tienes diferentes culturas en una misma oficina. Entonces tienes colombianos por un lado, tienes venezolanos que le van a un diferente, tienes argentinos, tienes mexicanos, o sea, tienes de diferentes nacionalidades en una oficina y a todos les pega el mundial de alguna manera todos los días.
Uh-huh.
Entonces, como manager... Las empresas en Estados Unidos, sobre todo las de Houston, tenían que decidir cómo iban a manejar el tema. Porque si se los restringías mucho, la gente se iba a enfermar. ¿Sí? Si se los abrías mucho, la gente iba a dejar de trabajar. Y un mes de no trabajar a los niveles que tienes que trabajar es muy caro para las empresas.
Uh-huh.
Entonces, teníamos que llegar a una especie de arreglo en donde decíamos, bueno, pues los partidos van a estar... Sin embargo, no pueden, o sea, los vamos a poner no en la televisión, porque la televisión es mucho comercial, mucha complicación, en las aplicaciones, pero necesitamos que mantengan su nivel de productividad constantemente. Si existe un partido a la hora del lunch, se pueden juntar a verlo. Pero si es un partido a las 11 de la mañana y otro a las 3, que son horas que ya no son las de lunch en Estados Unidos, tenían ellos que de alguna manera poder verlo, pero tenían que estar concretamente concentrados en lo que estaban haciendo. Entonces, sí es algo que, bueno, que nos pasa y que va a ir superándose en cada mundial. ¿El próximo es en dónde?
El próximo es en Rusia.
En Rusia, hablando de ruso ahorita.
Hablando, fíjate, es que pueden cambiar muchas las cosas ahorita con lo que está pasando, lo de Ucrania y todo esto. Hubo problemas en Sochi, en lo que fueron los Juegos Olímpicos, bastantes.
¿Ah, sí?
Oh, claro. Había la cuestión esta
Las amenazas.
Las amenazas, la situación que se está viviendo en Ucrania, los países separatistas, en fin, hay una situación complicada la que está viviendo Rusia políticamente hablando, ¿eh? Políticamente, vamos a ver qué pasa. Ojalá que no pase nada y que se pueda llevar a cabo esta Copa del Mundo.
Bueno,
normal,
es que tu cuate Vladimir es pesado.
Sí, vamos a ver qué pasa en las próximas. Y no, es que esto ya no es de días, es de
¿cómo
horas?
Que, ¿cómo que es el apellido?
Vladimir Putin. Putin.
Ahí está, pues. Ahí está.
No, pero ¿sabes sí. qué? ¿Sabes qué? El tema es que, bueno, es que nos pega. Por ejemplo, fíjate, ayer nosotros no tuvimos tu tecnología, precisamente ayer. Estamos grabando el viernes, el viernes 18. Nos enteramos el jueves el 17 que pues sucede lo del avionazo del Malaysian Airlines, vuelo 17. Me hablan de la redacción. Uh-huh. Juan, fíjate que no vamos a poder tener tu tecnología porque noticias de último minuto, pasa, está rara. Bueno, entonces empiezas a ver redes sociales y las redes sociales llenas, sí. llenas y opinando y diciendo y esto es un ataque terrorista. Y tú veías las zonas de donde venía la noticia y te dabas cuenta, pues obviamente Estados Unidos, la parte norte, centro y sur de Estados Unidos estaba atascada, estaba hablando muchísimo. Tenías una combinación de lo de Gaza con lo del Malaysian Airlines. Veías en Europa, en Rusia, cómo estaba la gente hablando de este tema. Entonces ahorita el mundo es un pañuelo y las redes sociales lo demuestran. Lo mismo sucedió con el Mundial. Mira, vi unos mapas interactivos muy padres que se empezaron a salir. Ustedes saben que cuando mandan un tweet, todos los tweets traen una ubicación GPS, aunque ustedes decidan no dar su ubicación en Twitter. Twitter captura de dónde se están conectando, ya sea por medio de su teléfono o ya sea por medio de su computadora. Uh-huh. Si es por el teléfono, por ubicación GPS, que no la publican, si ustedes no quieren, no la publican, pero Twitter la captura.
Igual como vienen los headers de los emails.
Exactamente, o por medio del GPS, digo, por medio del IP. De la dirección IP. Entonces, hicieron unos mapas interactivos en donde ligaron. Twitter Data hizo un mapa interactivo en donde ligaba la ubicación de donde se generaba el tweet. Uh-huh. Y lo hizo una correlación o parsing, se llama data parsing, en donde correlaciono el evento que sucedió en el fútbol con el tweet y cómo hubo. Y cómo se venía cambiando y cómo se veía iluminando el mundo en cuestión de tweets. Le pegaban a Argentina, se iluminaba Argentina. Le pegaban a Alemania, se iluminaba Alemania. Veías que era una situación complicada de riesgo para los dos países, se iluminaban los dos países. Entonces tú veías cómo la gente empezaba a reaccionar en tiempo real a todo lo que sucedía en la Copa del Mundo.
Es el pulso.
El pulso mundial. Entonces, obviamente, lo que yo te puedo decir que va a suceder es, creo, que los eventos deportivos van a empezar a marcar una tendencia en redes sociales muy importante y que va a empezar a ver la gente que va a ver la televisión, pero al mismo tiempo va a ver las cosas en los tablets, en los teléfonos, en las redes sociales, porque ya hay mucha accesibilidad.
De hecho, hoy estamos viendo esta nueva función que tiene el Xbox One, que puedes estar opinando, viendo la televisión al mismo tiempo y uh-huh. puedes estar haciendo tu tweet, que es así el futuro,
es.
Seguramente.
Así ¿no? es. Y sobre todo que ahora, yo me acuerdo, y tú ¿cuánto tiempo llevas en la televisión? Ya años, ¿no?
20 años.
20 años. Sí. 20 años en la televisión. Uno que lleva 3 o 4 se siente importante, uno que lleva 20, ¿no? ¿Cuánto lleva el señor Payne?
No.
¿Unos 30?
Don Painberg, como le digo. Don Painberg. Él lleva, ¿qué será, no? Lleva unos 30, 40 años fácil.
Sí,
¿no?
sí, sí, lleva un rato.
¿No? Los que sean valen oro.
Le saluda Raúl Painberg.
Sí, 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 ¿sabes? Sí, no, la voz.
¿No? Yo digo que Raúl Painberg tiene la voz ecualizada. Sí. En serio, o sea, saludos, Raulito, saludos. Seguramente lo está escuchando, pero bueno, yo creo que tiene la voz ecualizada. Tú sí. le dices, le saluda Raúl Painberg. No, no, o sea, no, no. dices, wow, sale ecualizada de origen la voz. Pero bueno, en fin, saludos a mi querido Raulito. Entonces, yo me acuerdo que en el tema de la tele, la comunicación no era interactiva. Yo todavía me acuerdo cuando tenían los programas de televisión, líneas de teléfono y operadoras. Uh-huh. Para hablar y decir, mándenos su opinión y aquí, si tiene suerte, la leemos al aire. ¿Te acuerdas?
Sí, y los papelitos se los iban pasando.
Y los iban pasando papelitos. Yo le metí varios goles a varios comentaristas, sí, cuando estaba más joven. Con hombres albureros y todo en el tema de las operadoras, porque, pues, ya sabes, ¿no? Te mandan saludar Rosa Celeste. Rosa Celeste, y bueno, y lo leían y gol, ¿no? Adal Ramones me pasó, ¿eh? Yo le puse un gol a Adal Ramones, que es amigo de varios de la estación. Sí. Pero sí.
No, pero era otra cosa.
Era otra cosa mariposa, sí. Claro. Tenían operadoras que leían el tema del comentario. Sí, ya sé, Abraham, ya sé que me tienes que cortar. Vamos a un corte comercial, porque ya me está correteando, Abraham.
¿Quiere anunciar su producto o servicio en el mejor podcast de tecnología en español? Tecnocasters, disponible en todas las plataformas móviles más importantes, pone su producto o servicio en el mercado de habla hispana en más de 80 países en el mundo a una fracción del costo de los medios de comunicación tradicionales. Para más información, envíenos un correo a info@tecnocasters.com.
Entonces, después de la corretea que me puso Abraham, le estaba comentando que sí, que bueno, que las operadoras, todo, había todo ese tema de tecnología, de muy arcaico, en donde la televisión era un medio de comunicación de una vía.
Sí.
O sea, tú empujabas el contenido, punto.
Lo mismo que en la radio, ¿eh? Ya ves que la gente opinaba y todo. De hecho, hay unos programas que todavía mantienen esta...
Me parece súper arcaico.
Ya no se puede. Ahora metes la tira de Twitter... Y por supuesto que siempre tienes el riesgo de que...
De siempre que hay un listo.
Sí, sí, sí. Y un alburero, ¿no?
Sí, no, claro.
Un Juanito de...
No, yo no. tú sabes que el... ¿Te acuerdas? El jueves pasado, yo le comentaba a la audiencia.
Sí.
Antes de irnos a comer tacos. Ajá. ¿Te acuerdas?
Sí, cómo no.
Bueno, te estábamos hablando del goaling, ¿te acuerdas?
Sí, cómo no.
Yo le decía a la audiencia de Tecnocasters que a mí se me ocurrió... Nada más que no lo hice porque luego nos regañan. Las patronas. Saludos, Marta. La verdad es que yo tenía la... Yo, se me ocurrió de repente, y ves que estábamos en la salita al final, decir, hincarme en el... Y decir, ¡gol, gol, gol! O sea, como que asustar a Michelle. Pero dije, no, imagínate.
Sí, y Michelle sí se asusta.
Sí se asustaba.
Sí, sí. Sí, ¿no te imaginas?
Yo a Michelle la conocí en el año equivocado.
¿Y estás convencido de eso?
Totalmente.
Pues es que ya.
¿Ya qué?
Ya que ya ni llorar es bueno.
Ya ni llorar es bueno. Saludos a Monterrey. No es cierto. Es un encanto. Fíjate que yo a Michelle, además de que la estimo mucho, es una chava súper buena gente, uh-huh, y muy profesional, me gusta cómo se cuida. Obviamente no me refiero al aspecto físico únicamente, se cuida súper bien en el aspecto físico. No, pero me refiero que se cuida mucho en no caer en un tema de escándalo. Es muy seria.
Es que hay una cuestión que no puedes perder en los medios de comunicación que se llama credibilidad.
Claro.
Y tu imagen es lo único que... Alguna vez un jefe me lo dijo, y te lo digo su nombre, Alejandro Cacho, que ahora trabaja en México, que fue de los que me dieron la oportunidad. Y me decía, Enrique, lo único que tienes que cuidar en los medios de comunicación es tu prestigio. Con tu prestigio viene todo. El día que lo pierdes, pierdes credibilidad, pierdes
todo. Se acabó,
¿no?
Claro.
Fíjate que en eso me ha ayudado mi personalidad y le ayuda también mucho a Michelle, que no es uno parrandero. Uno como periodista no puede serlo.
Sí, no, te la complicas. Y yo veo, por ejemplo, a Michelle le llevan flores a la estación. Uh-huh. O sea, yo lo he visto. O sea, Michelle es una mujer bonita, guapa, y la verdad es que le llevan flores a la estación.
Sí.
Y en lugar de decir que no a las flores, lo que hizo una vez que me tocó verlo a mí es, ¿sabes qué? Las aceptó o le llegan, y lo que hace es las reparte entre los compañeros de la estación y dice, miren, llévenselas a sus esposas. Uh-huh. O sea, eso yo lo vi y dije, wow.
Sí. ¿No? Wow. Eso se llama inteligente.
Lástima que sea esa gente. No es cierto.
No, es muy inteligente.
O sea, me pareció, dije,
bien,
bien, bien. Es una chava. chavita, ¿no? ¿Qué? ¿23, 24 ya?
Tiene que ver, no sé. Dicen que las mujeres no tienen edad.
Bueno, esta es tragaños, además, porque... Sí. No, no, porque Michelle lleva también 10 años en la tele, algo. O sea, empezó bastante tiernita.
Muy jovencita, sí. Sí, pero eso te ha ayudado y la ves al aire con esa experiencia que tiene, esa solvencia también, ¿no?
Sí.
Te saca los problemas.
De repente la meto en aprietos y le ves los ojillos de que ¡ay, Dios! Nunca, mi querida Michelita, ¿cómo crees? Pero... Como eso de ¿te acuerdas cuando le pusimos que es santa? ¿Te acuerdas, no? ¿Cómo le llovió en redes sociales por el tema?
Pero fíjate que es lo que va a redes sociales. Michelle es una persona muy exitosa en las redes sociales.
Definitivamente.
Muy seguida.
Muy seguida.
Y muy respetada. No, nunca recibe groserías ni nada.
No, o sea, no, muy bien.
Es
muy
lo
bien.
Que dices tú, su trato que tiene con la gente.
Muy bien. Y yo me acuerdo que, bueno, insisto, nosotros empezamos con el tema de Arroyo Mata. ¿Tú viste ese segmento? De Arroyo Mata Carita.
Sí, cómo no. Sí, sí.
Hablamos de cómo crear claves de acceso seguras. Y entonces en una de esas le digo a Michelle, Rollo Mata Carita como clave de acceso, y de ahí olvídate, ¿no? O a qué hora sales por el pan, y de ahí empezó el tema de a qué hora sales por el pan. Y luego una vez en Halloween, sí me la reviró muy cañón. ¿Te viste esa?
No, es que estaba revisando para ver si encontraba la edad de Michelle Galván, y lo primero que encuentro en, o sea, lo pongo en Google, lo primero que encuentro es las 25 most sexy girls de las noticias. ¿Y está Michelle Galván?
Pues claro.
De número 4.
Mira. Claro, no, no. Michelle, bien, 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 Michelle. Y fíjate, sale cuando estaba en Monterrey. Uh-huh. Sí, creo que ha mejorado, ¿eh?
Bueno, no, sí. No, no. Es que Michelle se ha convertido en una periodista. Que hay una gran diferencia de eso, ¿no?
Sí, no, bien, bien. Yo creo que es como los buenos vinos. Van mejorando con la edad.
Sí, no, no. Y,
no, en serio te lo digo.
Y estamos afortunados de tenerla acá, la verdad.
No, muy bien, muy bien. Pero te digo, aquí el tema, me acuerdo perfecto, fue el día que me la regresó. Un hombre, ese sí, es yo sí. Ella aguanta vara. El día que me la regresó a mí, me dio pena. Porque estábamos en Halloween, estábamos cerca del Halloween. No me acuerdo si el segmento ese jueves fue Halloween o noche de Halloween. O estábamos un día o dos días antes. Que es con el día que yo te puse la foto de Lobo, ¿te acuerdas?
Claro que
sí. Sí, bueno. Le dije, bueno, entonces, ¿qué vienes? ¿Disfrazada de Eva o qué? Y me contesta, me disfrazo de Eva, si tú te disfrazas de Adán. Al aire me dijo, y ahí a mí me dio pena. Me la regresó super maestro. Ajá. Y entonces dije, wow, bueno. O sea... Es muy ágil, muy ágil, muy bien. La verdad es que es un equipo muy padre. O sea, es un equipo... A mí, yo le decía a la audiencia de este programa que me llama mucho la atención la forma en que ese noticiero en lo particular funciona. O sea, la gente escribe sus historias, se involucra en el... O sea, tú llegas a las 8:30, 9 de la noche, una hora antes de entrar al aire, y están todos metidísimos en el Line News. Uh-huh. O sea, todo el mundo está en el Line News, todo el mundo está trabajando, todo el mundo está editando. A veces yo he visto que tú editas. Yo siempre te encuentro en la isla de edición. ¿Sí? Siempre, siempre. O sea, no ha habido un día que no te encuentre que tú estás viendo las jugadas, de qué voy a hablar, acá está, hablas con el productor, dices, organizas. Y la verdad es que eso no se ve en otros canales de televisión. Yo no lo he visto. Es la primera vez que yo veo que los anchors o las anclas de noticias se involucran de una manera tan, tan importante en la producción del show. Y eso creo que es buenísimo.
Pues imagínate, o sea, cuando no eres periodista de prompter, tienes que ser así.
Claro.
¿Por qué? ¿Qué pasa? Mira, ha sucedido, ¿no? Que el famoso prompter se convierte realmente en una guía para mis compañeros, yo lo veo así. O sea, se puede ir el prompter y ellos te desarrollan el tema porque lo ya conocen, lo oyeron y lo escribieron. Hay, con respeto para todo lo que pasa, pero sí hay en ocasiones que hay gente que le escriben sus noticias. No,
por supuesto. La mayoría de los anclas de noticias no escriben sus noticias.
¿No? Y acá en este caso, tú sabes que el señor Painter, Michelle, es decir, todos los que trabajamos ahí.
Todos.
Todos nos escribimos nuestras notas.
Mira, alguien que veo que es maestro al tema de la improvisación es Carlos Robles. Carlos Robles tiene sus mapas listos para poder platicarle a usted del clima, pero está improvisando en vivo. Está pensando qué sigue, qué concepto es importante mencionar al aire para que entienda qué va a suceder con el clima, ¿sí? Y está improvisando en ese tema. Entonces, se requiere de bastante experiencia y tablas, como decimos en México, para poder estar improvisando enfrente de una cámara de televisión cuando te están escuchando miles, cientos de miles de personas.
De todas las personas que yo he escuchado que hablan del clima, para mí él es el maestro. De verdad.
Es muy bueno.
Es muy bueno.
Y muy joven. Muy joven y con una calidad impresionante.
La sí, verdad, es Carlos. Muy bueno, Carlos Robles. Y obviamente, bueno, pues mi queridísima autoridad deportiva. Mire, usted debe de seguir a Enrique, arroba Enrique Deportes, lo debe de seguir. Enrique, además de ser con amplia experiencia en el tema deportivo, del periodismo deportivo, le ha dado como la motivación.
Ah, también.
O sea, le ha dado porque usted ve los memes y las fotos que sale, ya sabe, siempre el thumbs up. Yes. Mi carrera es una bendición y les invito a que disfruten cada momento desde que se levantan hasta que se acuestan.
Es que sabes una cosa, y ¿no? te lo decía una vez, la verdad yo me considero afortunado.
Claro.
Yo nunca he trabajado. O sea, realmente yo nunca he trabajado. O sea, yo me he dedicado a esto porque me gusta y eso es una bendición, la verdad, ¿no? Dedicarte a lo que no te, que te pagan por hacerlo. O sea,
claro.
Tú me dices, estás viendo jugadas. O sea, ¿cuánta gente no quisiera estar viendo jugadas y que te paguen por eso? O estar claro. viendo juegos de fútbol.
Por supuesto.
La verdad, siento afortunadísimo. Y la verdad que todos los días estás con eso. Ahora, de motivar a la gente, sí, es como decirles, oye, si no te gusta lo que haces, ¿para qué lo haces?
Totalmente.
Y tú eres parte de eso. Tú, así eres, Juan. Eres una persona que te gusta lo que haces, la tecnología, organizar a tu gente, la cuidas a tu gente, tienes tu don de gente. Y te aseguro que nunca tampoco has trabajado.
No, bueno, ha habido noches enteras.
Sí, hay dedicación a una pasión. ¿Te imaginas?
Sí, 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 de acuerdo.
¿Te imaginas que tuvieras que estar metido horas y horas en algo que no te gusta?
Sí, no, yo no podría. Yo no podría. Yo de veras, en serio, yo no podría levantarme en la mañana a hacer lo que no me gusta hacer.
No, imagínate, es difícil trabajar. Y sí, bueno, lamentablemente sí, no. Sí hay mucha gente que sí, y más en nuestros países, en todos lados donde se tiene que ir a trabajar. Pero hay que tratar de buscar, de alguna manera, que se acerque un poquito a tus sueños, ¿no? Lo que tú haces.
Claro.
Por lo menos un poquito.
Vamos a un corte comercial y regresando, Enrique González le va a dar la tecnología para llegar a sus sueños. ¡Ándele!
¿Y tú ya bajaste nuestro Tecnocasters app para tu iPhone, iPod Touch, iPad o teléfono Android? Nuestro Tecnocasters app es la forma más fácil de escuchar Tecnocasters a cualquier hora, en cualquier lugar, sin necesidad de una computadora y sin usar espacio en tu teléfono o iPad. Con nuestra aplicación siempre estarás conectado a todas nuestras emisiones, podrás buscar el episodio que te interese, podrás compartirlo con todos tus amigos y además tendrás acceso exclusivo a programación especial. Descargar tu Tecnocasters app es muy sencillo. Visítanos en nuestro website en www.tecnocasters.com y selecciona la plataforma de tu preferencia. Es así de fácil. Tecnocasters app, la forma más sencilla de escuchar Tecnocasters.
Regresamos a Tecnocasters. Bueno, pues como este es una especie como de crossover, ahora le toca a mi queridísimo Enrique González, pues, entrevistarnos, ¿no?
Sí, claro. No, y más que nada preguntarte y consultarte. Le voy a decir una cosa. Normalmente lo he estado haciendo desde que ya conozco a Juan, que le mando su tweet. Oye, ¿supiste cuál fue el trend de la Copa del Mundo? Y te hago tu tag, claro, ¿no? Claro, o etcétera. Claro. Pero sin duda alguna te has convertido en mi gurú para poder ir descubriendo cosas nuevas, Juan. Y siempre te lo pregunto, ¿qué sigue? ¿Qué uh-huh. sigue? ¿Tú cómo visualizas? Tú viste esta Copa del Mundo, me dices, de Univision, lo que se hizo para esta Copa del Mundo. Sabemos que vendrán otras televisoras a hacer la Copa del Mundo próximamente. Pero, ¿cómo lo visualizas ahora? ¿Va a ser otra vez on demand? ¿Va a ser vía telefónica? ¿Las tablets? ¿La televisión? ¿Quién va a desarrollar más en Rusia?
Yo, fíjate, te voy a decir qué es lo que yo veo. Yo veo de aquí a 4 años la resolución de las pantallas de una manera, van a evolucionar de una manera impresionante. Ya tenemos el 4K, que es 4 veces, pues es 4K, es 4 veces el alta resolución. Yo lo que veo que va a suceder es que va a haber una tecnología de campo impresionante, en donde vamos a poder, con lo que se llama wearable technology, vamos a poder ver el pulso de los jugadores. Vamos a poder ver repetición instantánea en diferentes cuadros. Ahora, lo que estamos empezando a ver es que ahora estamos acostumbrando a los muchachos a que pueden recibir mucho más información a su cerebro de lo que recibíamos nosotros. Ahorita vemos, la mayoría de las personas trabaja ahorita con 2 o 3 pantallas en su escritorio, ¿de acuerdo? Y al hacer eso, quiere decir que están viendo 3 o 4 cosas al mismo tiempo y su cerebro sigue absorbiendo 3 o 4 cosas al mismo tiempo.
Y aparte del teléfono.
Además del teléfono. Entonces, yo lo que veo en la próxima Copa del Mundo es que vas a tener estadísticas. Por ejemplo, puedes tener estadísticas del jugador, su pulso cardíaco, su salud, los goles que ha tenido, estadísticas en un cuadro, ¿sí? En boxes, como decimos en la tele. Y al mismo tiempo ves el partido. Puedo ver ahora en lo que están animaciones de dentro de 4 años de altísima resolución, hechas en segundos después de que pasó la jugada, para que entiendan la fuerza de la pelota, el ángulo, etcétera. Porque eso es lo que ahora los chavos, los millennials quieren ver. Eso puedo ver. Puedo ver también el que puedan tener un scroll bar abajo, en donde vean los tweets más importantes, en donde vean o analicen los medios de comunicación, cómo está comportando las redes sociales y ligar todo eso, que ya lo vimos en este mundial, pero bueno, mucho más ligar todo eso a lo que es la transmisión en vivo. Yo veo dentro de la tecnología que creo que va a suceder en el próximo mundial es que puedan tener los balones de fútbol, cámaras dentro de los propios balones, porque ahora ya existe la tecnología para poner cámaras que resisten al impacto, el GoPro que estamos usando hoy aquí, etcétera, para poder llevar y poder ver una perspectiva de cómo la pelota entra a la portería.
Bueno, hay una pelota que sacaron por ahí que tiene sensores adentro donde miren la velocidad, cómo jugaste, cómo pateaste y todo, o sea, hoy no te estamos dicen, nada lejos de eso.
Claro.
Te dicen cuando entra o no entra la portería.
Yo
¿no?
yo creo que eso es lo que viene. Creo que va a haber un híbrido mucho más marcado entre la transmisión en televisión y la transmisión en internet. Se va a ver mucho. Yo creo que los ratings van a cambiar en el tema de la televisión. Se van a empezar a medir, además de los ratings que ves en la tele, van a tener que empezar a cuantificar el número de personas que ven el partido en tabletas, redes sociales, streaming en vivo. Yo creo que va a tener que pasar, porque estamos viendo que una población 35 años hacia arriba queda en la televisión, 35 años hacia abajo, millennials, está migrando hacia los tablets, está migrando hacia las redes sociales, está migrando hacia el streaming. Veo también de alguna manera con la tecnología que está empezándose a desarrollar apenas hoy en día de Wi-Fi en los aviones, la gente durante el mundial que viaje en aviones va a poder ir viendo el mundial a la hora que se traslada de un punto a otro. Son de las cosas que yo puedo ver, que te puedo decir que creo que van a suceder en el próximo mundial.
¿Ves también cambios en la forma de juego? ¿Quizás en los uniformes?
Definitivamente, claro. Yo veo que los uniformes, como te digo, van a empezar a tener sensores. De hecho, ya hay tecnología en la ropa que cambia de color dependiendo de los químicos que tu cuerpo segrega. ¿Sí? O sea, si tu cuerpo está irradiando calor, el uniforme puede de alguna manera cambiar de color para que rechace más luz. Y entonces te genere menos calor. Yo creo que las fibras que van a utilizar van a ser muy delgadas, de manera que exista mejor transpiración. Estamos viendo con el cambio a lo que se llama el IPv6, que es el Internet Protocol versión 6, vamos a empezar a ver que vamos a empezar a insertar direcciones de IP a muchos dispositivos, incluyendo la ropa.
Lo cual te da un cambio total.
Te da un cambio total porque entonces tu playera va a estar conectada al Internet. Y eso ya existe, o sea, no es una tecnología que estamos diseñando. Ahorita, una de las razones por las cuales cambiamos del IPv4, que es el internet normal, al IPv6, es porque estaban acabando las direcciones IP a nivel mundial. Ya se habían acabado, ya no existían. O sea, ya no podías comprar com, ya no podías comprar .net, .tv. Y ahora lo que estamos viendo es que se cuatruplica la numeración disponible de IPs. Y lo que sucede en este momento es que vamos a empezar a insertar o vamos a empezar a conectar diferentes dispositivos al internet que van a interactuar entre sí. Entonces, tu teléfono puede alertarte en la ropa si tu grupo o tu equipo metió un gol. ¿Sí? Puedes de alguna manera tener sensores en la ropa, los jugadores, en donde se está transmitiendo por internet la forma en que su esqueleto opera. Si existe una especie de daño al jugador, o si existe alguna fractura o una patada que le den, alguna cosa así, la propia ropa a lo mejor puede de alguna manera diagnosticar parte de lo que está pasando.
Ah, por ejemplo, una pregunta. Mucha gente dice, ¿por qué cuesta $100 una playera?
Pero es una buena pregunta.
Pero no es la playera, es la tecnología que está aplicada en esa playera.
No, bueno, ¿no? Yo sabes que creo que... Bueno, ahí sí te tengo que decir que me parece carísimo.
¿$100?
Carísimo para una playera. Pero también creo que hay mucha tecnología. También creo que hay mucho de marca y mucho de marketing y muchas cosas. Claro. Sin embargo, la marca de las playeras... Yo me compré una para la tele.
Sí.
Y la verdad es que las fibras, la tecnología, etcétera. Obviamente, la tecnología no solamente son los teléfonos o las computadoras. La tecnología es, por ejemplo, las fibras que se desarrollan para que la playera sea aerodinámica, por ejemplo.
¿Sí? ¿Tú la sentiste diferente a esa
sí,
playera?
Sí, fíjate que la sentí muy livianita. Yo me compré la original.
Sí.
Sí, para poder realmente sentir. Y la verdad la sentí livianita. No transpiras tanto. La sentí como una segunda piel, la verdad. Y yo creo que a eso van los uniformes deportivos.
Sí, porque no se siente.
Claro. Yo también creo que, por ejemplo, las rodilleras y las cosas que te ponen los tobillos, las tobilleras, van a ser mucho más, a lo mejor, de una fibra de Kevlar, no tanto plásticas, en donde sean muy flexibles, pero al impacto puedan detener una patada de un jugador. Yo creo, por ejemplo.
Y te voy a otra pregunta todavía. ¿Ves ya los drones ahora sí transmitiendo los partidos?
Definitivamente. Yo creo que eso lo vamos a empezar a ver. Yo creo que los drones van a jugar una posición importantísima en la televisión en los próximos 24 meses, ni siquiera 48, 24 meses vas a empezar a ver la interacción de drones en escenas importantes, obviamente en escenas deportivas.
Que lo vimos de alguna manera, aunque estaban cableados.
Claro.
Ya se manejan.
Las cámaras móviles que tienen los partidos. Pero yo creo que un dron va a ser lo máximo. Porque un dron te puede dar perspectivas a nivel de cancha. Te puede sacar la cara de los jugadores. Puede volar arriba de la gente. Porque un dron, pues, mide 20 centímetros, 15 centímetros de diámetro. Y puede volar a nivel de cancha o puede volar a nivel de butacas y verles las caras de los jugadores a la hora que están viendo que el portero se le fue, está a punto de recibir un penal del equipo contrario. Y ese tipo de sentimientos son los sentimientos que la gente quiere ver en televisión. Al final del día, debería ser producto de televisión, pero bueno.
Sí.
Al final del día, yo veía cómo la gente interactuaba. Bueno, México, le gritaban, y ya sabes la palabra que le quiero decir.
Sí.
Porque estaban conectados con el equipo. Ahora imagínate que eso lo magnificas. Desde mi punto de vista, los medios de comunicación magnifican lo que usted ve, para bien y para mal. Si es un accidente, se ve un accidentazo. Si es un chiste, qué buen chiste. Si es un mal comentario, que se magnifica ese comentario y se hace malísimo. Si es una pasión, se triplica la pasión a la hora que usted transmite esa pasión. Y a la hora que ve al niño llorando porque acaba de perder a Argentina y les veías la cara las caras a los argentinos sufriendo porque 24 años se tardaron en llegar a la final y ni modo. Y tú pones eso en televisión y lo pones en alta definición, 4K. Hay drones en este momento, mi querido Enrique, que pueden leer los signos vitales de la gente. Son drones militares, pero lo pueden leer. Entonces imagínate esta escena de la televisión en donde ves a un niño triste y de repente le ves el pulso cardíaco al lado, porque ya lo estamos viendo,
sí.
El pulso cardíaco, el calor del cuerpo, y te dicen abajo, este niño está genuinamente deprimido, y lo sacas y al lado toda la barra de información.
Sí, no.
Imagínate la conexión que no tendrías con ese niño o con ese jugador a nivel de cancha.
No, va a ser impresionante, pero ¿sabe una cosa? Aún a pesar de toda esta tecnología, se sigue todavía disfrutando mucho un partido de fútbol en el campo. Esa es la moraleja, ¿no?
Claro, claro.
Que sí dices tú, bueno, pero es increíble cuando empieza un partido antes de irnos a lo que es el corte, que ya nos están llamando. Sin duda alguna hay que disfrutar el fútbol como tal. Todavía el ser humano sigue siendo parte importante
de
todo esto, ¿no?
Claro.
Pero sí, sin duda alguna la tecnología nos pone ahí. Quizás aún más que la gente que está en el estadio.
Claro.
No sé si estés de acuerdo, pero se siente uno más estando ahí con la televisión, pero sin duda alguna ver al ser humano todavía luchando por un balón, sigue siendo todavía algo que sigue siendo sobresaliente y hace del fútbol un deporte espectacular.
Claro. Vamos a un corte comercial y yo te digo algo al respecto de eso.
¿Y tú ya bajaste nuestro Tecnocasters app para tu iPhone, iPod Touch, iPad o teléfono Android? Nuestro Tecnocasters app es la forma más fácil de escuchar Tecnocasters a cualquier hora, en cualquier lugar, sin necesidad de una computadora y sin usar espacio en tu teléfono o iPad. Con nuestra aplicación siempre estarás conectado a todas nuestras emisiones, podrás buscar el episodio que te interese, podrás compartirlo con todos tus amigos y además tendrás acceso exclusivo a programación especial. Descargar tu Tecnocasters app es muy sencillo. Visítanos en nuestro website en www.tecnocasters.com y selecciona la plataforma de tu preferencia. Es así de fácil. Tecnocasters app, la forma más sencilla de escuchar Tecnocasters.
Regresamos a Tecnocasters. Fíjate que yo considero, mi querido Enrique, que nada en la vida va a mejorar la experiencia a nivel de cancha. Uh-huh. Yo no creo que vaya a ser. Yo creo que la tecnología puede complementar la experiencia a nivel de cancha. Es decir, lo que busca la tecnología... Además, hay una cosa importante. Yo soy de la idea que la tecnología complementa el bienestar del ser humano. Ese es el objetivo de la tecnología. Uh-huh. No es deshumanizar a la persona humana, al contrario, es volverla más humana. Uh-huh. Y eso lo estamos viendo clarísimo porque ahora, antes, cuando usted programaba en una computadora, pues la computadora era absolutamente unfriendly, como decimos en el término tecnológico. Y ahora los teléfonos, uno se enamora del teléfono, tiene una relación de conexión clara con su teléfono. Y ahora los changuitos literalmente saben cómo operar una tableta, uh-huh, porque es muy intuitivo. Bueno, entonces, a eso estamos llegando. Estamos llegando a que la experiencia a nivel de cancha, desde mi punto de vista, es una experiencia que no se puede replicar en ningún lado. Póngale usted el sonido surround, póngale, pero al final del día la energía que uno emana, el tema electromagnético que un cerebro transmite al éter y que otro cerebro recibe, no se puede duplicar ni triplicar ni nada si usted no está metido en el campo.
Mira, para la gente que... Hay mucha gente que nunca ha ido a un estadio y que lo ha visto por televisión y se acercan al fútbol gracias a las Copas del Mundo. Claro. Yo le voy más o menos decir qué es lo que pasa. Por ejemplo, empieza un partido de fútbol por televisión y bienvenidos a este su partido y arranca el duelo del hombre. Aquí está Alemania enfrentándose a Argentina. Ok, un partido que inicia en un estadio de fútbol empieza así. No escucha nada más que el zumbido de la gente.
Claro.
Esa es la diferencia. ¿Y es tan eléctrico?
Sí, no, desde luego.
Es increíble.
Desde luego.
Es increíble. O sea, la experiencia, como dices tú, que no la puede igualar, pero te acerca el comentarista. Y hay gente que te acordará los radios de transistores, ¿no?
Claro.
La gente se ponía eso porque se sentían raros ahí. A ver, que alguien me comente el partido.
Claro.
Pero son dos experiencias muy diferentes. Uh-huh. Pero que vale la pena vivir las dos.
Y es donde yo te decía. Yo creo que esto complementa una cosa con la otra. La tecnología de la que estamos hablando busca complementar la experiencia de transmisión desde el estadio. Uh-huh. Inclusive con las nuevas pantallas que estamos viendo, pantallas flexibles. Yo creo que para en 4 años vamos a ver iPhones y Androids flexibles que se puedan, vaya, que van a se pueden poner prácticamente en la ropa si uno quiere. Vas a ver a gente viendo la jugada en el estadio y luego volviendo a ver en sus muñecas la repetición instantánea que a lo mejor el propio estadio hace en streaming para toda la gente que está conectada en Wi-Fi en el estadio.
Fíjate, ¿no? Y hubo un detalle, no te acordarás, de Chapito Montes con la selección mexicana de fútbol cuando juegan este partido contra Ecuador, este choque que tiene con Segundo Castillo y que se fractura. Este chico se barre, se fractura una pierna. Los comentaristas en el estadio no se habían dado cuenta. Sin embargo, ya en Twitter la gente ya estaba poniendo, se quebró, y ya tenían la fotografía del chico quebrado.
Claro, claro.
O sea, los comentaristas en el estadio no se habían dado cuenta. Incluso yo creo que todavía ni el médico se había dado cuenta que ese jugador ya estaba fracturado. Y en cuestión de segundos, me tocó, yo estando en la estación, inmediatamente voy, regreso y veo la fractura. Así. Esa es la aplicación de la tecnología y seguramente va a aparecer cuando tú digas.
Va para allá, sí. Yo creo eso. Yo creo que el tema de la instantaneidad, si puedo utilizar esa expresión, en donde ahora lo que estamos viendo es que las redes sociales y la tecnología generan una gratificación inmediata, si tú quieres, en lo que estamos haciendo, vamos a ver cosas que en este momento no nos ni imaginamos.
No, es espectacular. Y mira, yo veo un deporte como el fútbol americano que sí está muy conectado con la tecnología. El béisbol, que lo vemos ahora, estas jugadas que se discuten. Hay una sala de este tamaño quizás, donde hay umpires, o sea, los árbitros en el caso de béisbol, con muchas pantallas y todas están conectadas en un network a todos los estadios de grandes ligas al mismo tiempo. Entonces, cada vez que hay una jugada polémica, se conectan de inmediato. Van a una zona y ahí preguntan, ¿fue out? ¿No fue out? ¿Fue home run? ¿No fue home run? ¿La jugada es buena? ¿Es dentro? ¿Fuera? Y tienen una central. ¿Ese podría ser algún día el futuro del fútbol? No lo sabemos.
Ojalá, porque no era penal.
No era penal. Eso es lo que hace todavía
el fútbol. Es que no era penal.
Algo diferente, ¿no?
Claro.
Y es lo que no le gusta al americano, que todavía no lo entiende. Que vi otra vez una publicación que decían, ¿cómo puede ser que un partido sea bueno, un partido que termine 0-0, por Dios, cuando vemos el fútbol americano que terminan 50-30 o el básquetbol?
Claro.
Eso es lo bonito del fútbol.
Sí, porque uno puede ganar y quedar empatado al mismo tiempo.
Sí, y aún así sigue siendo un buen partido de fútbol.
Definitivamente.
Es increíble, pero sí, sin duda alguna el americano tendrá que irse acostumbrando porque ya sus hijos... Ya les gustó el fútbol.
Claro.
Y lo vimos, ¿no? No eran poquitos, ¿eh? Eran millones de jóvenes, como tú lo comentabas, que dejaron a un lado sus deportes que jugaban en secundaria y todo, el básquetbol, el béisbol y todo, y decidieron ahora seguir este deporte que era antes para las niñas y que hoy se convirtió en el
Soccer
juego
Mom,
del hombre.
¿Te acuerdas? Claro.
Sí, ahora es el juego del hombre. Y se
el juego del machín.
Sí, no es que no cualquiera juega fútbol, la verdad.
Así es. Pues mi querido Enrique, muchísimas gracias por estar por aquí con nosotros. La verdad no sabes cómo disfrutamos esto. Y bueno, ojalá vengas más seguido.
No, pues cada vez que me invites, te lo agradezco mucho. Al contrario, un placer y ya sabes que estamos a la orden, mi Juan.
Ya estamos. Regresamos en un segundo.
¿Y tú ya bajaste nuestro Tecnocasters app para tu iPhone, iPod Touch, iPad o teléfono Android? Nuestro Tecnocasters app es la forma más fácil de escuchar Tecnocasters a cualquier hora, en cualquier lugar, sin necesidad de una computadora y sin usar espacio en tu teléfono o iPad. Con nuestra aplicación siempre estarás conectado a todas nuestras emisiones, podrás buscar el episodio que te interese, podrás compartirlo con todos tus amigos y además tendrás acceso exclusivo a programación especial. Descargar tu Tecnocasters app es muy sencillo. Visítanos en nuestro website en www.tecnocasters.com y selecciona la plataforma de tu preferencia. Es así de fácil. Tecnocasters app, la forma más sencilla de escuchar Tecnocasters.
Bueno, regresamos a Tecnocasters. Obviamente, pues... Enrique tiene un montón de experiencia en el tema deportivo, un montón de experiencia en el tema del mundial. Y bueno, pues la realidad de las cosas es que yo tenía muchas ganas de que trajéramos a una gente con su experiencia, pues para platicar de esto que es la tecnología en el deporte, la tecnología en el mundial, detrás de cámaras, todo lo que sucedió. Trabajaron horas enteras en el tema de esto, y bueno, pues quería yo compartírselo con ustedes, con mi compañero Enrique Deportes. Usted lo puede seguir, Enrique González, en @EnriqueDeportes, para que, bueno, pues se entere de lo que está sucediendo en todo el tema deportivo a nivel internacional. Bueno, muy bien. Déjeme decirle que antes de continuar, vamos a traer celebridades importantes a Tecnocasters. Obviamente, pues empezamos el día de hoy con Enrique González. Esperamos por ahí de la semana que entra tener a Erika Rico de 93Q, que obviamente es una estación muy importante de radio en Houston, pero bueno, y guapísima la chica. ¿Tú has visto a Erika Rico en Twitter? Dijo, Erika Rico, rico, ¿eh?
Sí, no, la he oído, pero no la conozco. O sea,
sí,
no la he visto.
La verdad es que súper buena gente. No sabes cuánto, creo que tiene 6 hijos, ¿eh?
Wow.
Y se ve como si no hubiera tenido ninguno. Entonces, bueno, Erika Rico, la próxima semana, Mumbles, Mumbles Radio, lo vamos a tener aquí a famoso Mumbles. Si usted busca en el YouTube los bloopers de las noticias, me va a ver a mí cuando mi querido Mumbles bailaba detrás de mí cuando estaba yo cubriendo la apertura de la tienda del Apple Store aquí en Highland Village en Houston.
Para el iPhone 5S.
Para el iPhone 5, correcto. Para el
5 o el 5S.
El 5...
Creo que ese.
El 5S, este último iPhone, sí, 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 correcto. Sí. Entonces, Mumbles, que es un DJ o es un comentarista de radio importante, se pone a bailar atrás de mí sin camiseta diciendo I love iPhone. Y yo no me doy, yo me estoy dando cuenta y estoy saliendo en vivo en Fox 26 en el tema de esto. Entonces, si usted va al YouTube y busca ese video en bloopers, creo que lo pusieron como bloopers, es una compilación de bloopers a nivel internacional. Gracias a Mumbles salgo yo ahí en ese video que tiene ya muchos millones de visitas en YouTube. Bloopers, yo creo que de octubre del 2013, me va a ver ahí y bueno, pues... Ahí salgo con Andrea Watkins de Fox 26 y bueno, Mumbles atrás. Decidimos invitarlo para platicar sobre esa pequeña broma que bueno, se volvió viral a nivel internacional. Y bueno, pues le vamos a comentar. Ya me puse de acuerdo con él que si vamos a hacer lo mismo en el próximo lanzamiento del iPhone en septiembre. Y bueno, parece que está planeando algo él. Pero bueno, por lo pronto lo tenemos en agosto. A mi querido Mumbles, a Erika Rico la próxima semana. Y bueno, pues hoy nos acompañó mi queridísimo Enrique. Y bueno, pues ya con esto nos despedimos. La próxima semana nos veremos. Obviamente, usted sabe que Gaby está en Monterrey. Vamos a tratar de enlazarla. La realidad es que la quisimos enlazar el día de hoy, pero tuvo un problema. Su hermano se le rompió la pata. Se fracturó el pie.
¿De verdad?
Sí, me mandó un texto diciendo que se iba a fracturar el pie el hermano. Bueno, que no se iba a fracturar el pie el hermano, que se le fracturó la pata. Y bueno, pues la verdad es que, ni modo, le mandamos un saludo al hermano de la Rockstar.
Ahí está difícil, que te mandó un texto que se le iba a fracturar, o sea, sí, que fue planeado.
Sí, sí, no fue planeado. Me mandó un texto a la hora que ya se fue a fracturar. Entonces, bueno, íbamos a tener a la Rockstar para que nos platicara y se la enlazáramos a Monterrey. Yo le prometo que la semana que entra la tenemos aquí, enlazada, lista para acompañarnos.
O sea, que ya ahí notamos el grado de regiomontano
vamos
más alto.
Vamos a empezar a notar el grado regiomontano de la Rockstar.
Ya no al 15%, sino al 30.
Al 30, 35%. Ya se va a empezar a oír, ya sabe cómo, hombre, Iñor. Entonces, pues bueno, ya la semana que entra la tendremos aquí. Obviamente usted puede seguir a Gaby Barrio Nuevo en @regiadecorazón, a mi queridísimo Abraham Bausa en Abraham Bausa, a Lorena Galán en @logalán, a Pedro Riverol en @riverola, a Ángel Monjaraz en @clickmaster, con QQLIK master, y a su servilleta, Juan Tech TV, Juan TSH TV, para que pues nos siga en las redes sociales y sigamos esta conversación a través de las redes sociales. Soy Juan de Dios Guevara, pórtese mal, cuídese bien. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias por sintonía. Bye.
Bye.